Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Zaragoza se consolida como capital empresarial y acoge el Gran Congreso Nacional de Directivos en 2025. Lo organiza la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos, CEDE. O sea, más de un millar de ejecutivos y ponentes como Luis de Guindos o Mario Monti se van a dar cita aquí, en la capital aragonesa, para analizar el futuro económico del continente. La cita el 27 de noviembre en el Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor. Te lo cuento.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Pues te digo una cosa, es el evento empresarial del año. Vuelve a Zaragoza después de 17 años. Se celebró aquí en 2008, en el año de la Expo. Marta López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Laura.
El lema es Europa del diagnóstico a la acción y cuenta con líderes de primer nivel.
Sí, entre los ponentes confirmados se encuentra el ex primer ministro italiano y autor de uno de los informes clave sobre el futuro de la Unión Europea, Enrico Letta, el también ex primer ministro italiano Mario Monti y el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos. El Congreso va a abordar temas cruciales como el futuro del mercado de capitales, el papel de las telecomunicaciones y los retos del sector energético, con todas esas inversiones que están por llegar, no solo en Aragón, sino en España y en Europa. Y va a contar también con la presencia de directivos como Francisco Reinés, de Naturgy, y Marc Mutra, de Telefónica. El lema es importante, ese Europa del diagnóstico a la acción. Lo explicaba el vicepresidente de CEDE, Ramón Adel.
Europa está hiperdiagnosticada. El informe Letta, el informe Draghi, todos los pronunciamientos que se han hecho sobre cómo debe mejorar Europa nos dan un diagnóstico certero, acertado y lleno de un cúmulo de medidas que hay que implementar. Pero Europa debe reaccionar para que la inercia no le lleve a la decadencia.
Es el momento, insiste, de remar juntos y aplicar las medidas ya identificadas para asegurar la competitividad y el futuro europeo.
El Congreso es un escaparate para Zaragoza y Aragón.
Sí, es toda una oportunidad para posicionar a la comunidad en un momento en el que se han confirmado ya inversiones superiores a los 50.000 millones de euros. Escuchamos a la vicepresidenta Mar Vaquero.
Aragón se encuentra en ese momento de talento, en un momento de alianza estratégica y hoja de ruta empresarial y en un momento en el que estamos siendo protagonistas por nuestra capacidad para atraer inversiones. Y estoy segura que en estos días de congreso se van a poder analizar muchas de las líneas estratégicas y de los vectores que nos están ayudando a ello.
La jornada vendrá precedida el día 26 por una entrega de premios empresariales, aún por desvelar. El día 28 se celebrará además una jornada de talento con más de 500 jóvenes. Es también el momento de Zaragoza, lo decía la alcaldesa Natalia Chueca.
Que este congreso venga aquí, que vengan más de 1.000 directivos de todo el mundo a nuestra ciudad. Más de 470 jóvenes que también van a poder tener aquí talento en crecimiento y que también va a ser un programa especial para los jóvenes que vengan a nuestra ciudad. Me parece que llega en el momento oportuno para seguir posicionando a Zaragoza en el lugar que le corresponde y para poder contar al mundo lo que está sucediendo ahora mismo en Zaragoza.
El Congreso se retransmitirá en streaming, pero no como un Zoom. Va a ser una señal realizada de televisión con Aragón TV. En la última edición, Laura, que se celebró en A Coruña, se lograron 890 impactos en medios de comunicación, una audiencia estimada de 2.100 millones de impactos, con un valor publicitario de 14 millones de euros. Participaron 120 periodistas de 49 medios nacionales.
Pues no es tontada. La cita, te recuerdo, 27 de noviembre en el Auditorio de Zaragoza, Princesa Leonor. Gracias, Marta.
A ti, buenas tardes.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Abrimos el callejero de Zaragoza con Mariano Blasco.
Pues eso, que nos vamos a ir por a callejear por Zaragoza. Y mira, nos vamos a quedar pues en las inmediaciones del Centro Comercial Aragonia. Desde Gómez Laguna hay una calle que se llama García Mercadal en honor a los hermanos García Mercadal. Pero claro, Mariano, ¿quiénes fueron estos señores? Buenos días.
Buenos días. Hoy vamos a comentar una calle dedicada a unos hermanos, a los hermanos García Mercadal. Fernando García Mercadal nació en Zaragoza el 5 de abril de 1896 y fue un arquitecto artista señero de la generación del 25 e introductor en España del racionalismo arquitectónico centroeuropeo, siendo el principal impulsor de la fundación. de un grupo de artistas y técnicos españoles para el progreso de la arquitectura contemporánea y que se constituyó en el Gran Hotel de Zaragoza en octubre de 1930. Se denominó el Gatepac. Tras la Guerra Civil fue depurado y no pudo volver a ejercer hasta 1946. Ya rehabilitado, fue nombrado arquitecto del Instituto Nacional de Previsión, por lo que se dedicó hasta su muerte a diseñar establecimientos relacionados con la sanidad, entre los que destaca el Hospital Miguel Servet de Zaragoza de 1947 o el ambulatorio de la esquina de las calles Modesto Lafuente con Espronceda en Madrid, que data de 1950. Desde 1986, el Colegio de Arquitectos de Aragón entrega anualmente un premio con su nombre para honrar su memoria. Murió en Madrid el 3 de febrero de 1985 y sus restos reposan desde el 2010 en la capilla familiar del cementerio de Torrero en Zaragoza. Su hermano, José García Mercadal, fue un periodista, escritor, editor, historiador y fundamentalmente un polígrafo, es decir, un escritor sobre materias diferentes. Fue, como digo, el hermano mayor del arquitecto y además académico anteriormente referido. Nació en Zaragoza el 2 de enero de 1883 y murió en Madrid el 31 de diciembre de 1975.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Y a esta hora un buen consejo desde COPE Zaragoza. Siempre se ha dicho que hacer obras en casa puede ser un capítulo de estrés por su duración. Eso no ocurre cuando cambias tus ventanas en cerramientos integrales. Un solo día y sin obra. Aumenta el confort de tu hogar, incrementa el valor de tu casa y ahorra dinero en tu factura energética. Simplemente cambiando las ventanas. Todos son ventajas. Confía en manos expertas y profesionales. Es un consejo de cerramientos integrales. En Jorge Coci 18, 976-134-134.
Si tienes un hijo entre 6 y 12 años con discapacidad intelectual y o autismo, infórmate de los nuevos talleres de lectura comprensiva y aprender matemáticas, impartidos por especialistas en pedagogía terapéutica y audición y lenguaje de Espacio Atemptia y A Autismo, un proyecto de Atades. Infórmate en atades.org.
Arroz Brazal y la Asociación de Cocineros de Aragón nos unimos para hacer del arroz de Aragón una experiencia única, donde descubrir, en cada grano, el sabor de nuestras raíces y el aroma de nuestra tierra. Tan de aquí, el arroz que nos une. Arroz Brazal, el arroz de Aragón.
Medicus Mundi celebra 50 años. Va a ser el 50 aniversario. Yo creo que es un momento especial. Ellos van a hacer, por supuesto, un acto pues muy especial, porque además están invitados Fernando Simón, el director del Centro Coordinador de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad. Sí, sí, que te acuerdas de él, claro, con el COVID. Va a estar también don Juan José Badiola, catedrático de Patología Animal, profesor, la verdad es que es toda una eminencia, o la doctora Cristina Linares, investigadora y coordinadora de la Unidad de Referencia en Cambio Climático, Salud y Medio Ambiente del Instituto de Salud Carlos III. Quiero decir que van a hacer un acto realmente importante del que ahora hablaremos, pero antes quiero hablar sencillamente de quiénes son y qué hacen Medicus Mundi. Para eso tengo aquí a mi lado a Carlos Pablo, él es responsable de Medicus Mundi en Aragón. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenido. Hola,
buenos días, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias. Hablaremos, por supuesto, también de ese acto institucional en el Centro Joaquín Roncal CAI. Aquí la CAI tiene que ver, pues, porque nos deja este espacio y también físicamente también les deja el Centro Joaquín Roncal, ¿no?
Correcto.
O sea, que es eso. Carlos, ¿cuándo o cómo, más bien, cómo empezó la labor de Medicus Mundi en Aragón hace 50 años?
Bueno, se había creado unos años antes Medicus Mundi como una red internacional y ya en el 63 como Medicus Mundi España. Entonces en el 75 un grupo de médicos y estudiantes inquietos con los temas de la realidad internacional pues se juntaron y decidieron crear una delegación de Medicus Mundi España, pues porque compartían los valores de intentar lograr el acceso a la salud en aquel momento, sobre todo en poblaciones de África, pues en el que la situación era pues muy precaria y se cooperaba, se iba a hospitales a ayudar, a pasar consulta, a operar. Nació un poquito de esta inquietud.
¿Cómo podríamos destacar algunos hitos o algunos momentos especiales en estos 5 decenios de trabajo en cooperación y salud global?
Bueno, el primer hito fue que se hizo cargo de la gestión de un hospital en Camerún, el hospital de Logbikoy, que estuvo acompañando durante bastantes años hasta que se dejó ya en manos de las autoridades locales, porque ese siempre es nuestro objetivo, marcharnos y dejar que las cosas funcionen por sus propios recursos.
Claro.
Como hitos, hemos realizado muchísimos proyectos a lo largo de este tiempo en muchísimos países. Me costaría mucho destacar alguno. Por decir algo, hace 2 décadas tuvimos una intervención muy grande en Centroamérica, en 4 países, que fue muy singular porque era por lo que significaba. Hemos hecho también actividades aquí. Hace también como 15 años trajimos una actividad de sensibilización que estuvo en Zaragoza, Escritural, que era el Bus del Milenio, que pretendía en aquel momento lo que estaba en la agenda internacional, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, pues difundirlos. Otro hito, hace 10 años nos fusionamos con otras asociaciones, con Navarra y Madrid, un poquito para sumar fuerzas, y pasamos de ser Medicus Mundi Aragón a Medicus Mundi Navarra Aragón Madrid. Pero bueno, hemos ido evolucionando y marcando hitos también en función de la realidad de la agenda internacional en salud y de cómo ha ido evolucionando la propia sociedad y nuestro trabajo.
Por ahí le quería preguntar, ¿si ha cambiado mucho la cooperación internacional?
Bueno, ha cambiado. Los valores son los mismos. Es el poder garantizar el acceso al derecho a la salud para todas las personas, independientemente de dónde han nacido. Pero sí que es cierto que al principio había una labor más de mandar personas, porque había esa necesidad, porque había esa falta de profesionales, pues muy 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 profunda, sobre todo en África. Y ahora cada vez más lo que hacemos es colaborar directamente y dar soporte técnico, financiero, dar apoyo, acompañamiento a los propios ministerios de salud o a las propias organizaciones de la sociedad civil, fortaleciéndolas a su vez para que por sus propios recursos y con su propio personal puedan garantizar esta asistencia sanitaria. O sea, cada vez mandamos menos gente de aquí y apoyamos más los recursos locales.
Pero entiendo que ha habido profesionales aragoneses que han tenido un papel importante, ¿no?
Sí, sobre todo en aquellos primeros años, o casi diría en los primeros 25 años era frecuente mandar cooperantes, insisto, por este motivo, porque realmente había una carencia fuerte de profesionales, o también porque hacían falta para cuestiones más estratégicas, como cuestiones de salud pública o de apoyar el desarrollo de las políticas públicas de salud. Durante un tiempo se mandaron bastantes cooperantes, correcto.
¿Cuáles son actualmente esos proyectos que podríamos destacar de Medicus Mundi Aragón?
Bueno, ahora estamos presentes en 7 países, 3 países de América Latina y 4 países de África, insisto, en el marco de lo que es la Asociación Medicus Mundi Navarra Aragón Madrid, y trabajamos temas, por ejemplo, proyectos de salud integral. Ya no es solo estar trabajando en un hospital, sino que trabajamos con la red de atención primaria. Nuestra estrategia prioritaria de intervención es la atención primaria y la salud pública, porque es la que llega a la mayor parte de la población y con los mínimos recursos soluciona la mayor parte de problemas de salud. Y salud integral es porque vamos más allá. Abordamos la salud comunitaria y abordamos los determinantes sociales la salud, como es el acceso al agua potable, la mejora de la nutrición, etcétera, etcétera, porque realmente es muchas veces por ahí y no desde directamente desde el sistema sanitario cómo se van a superar las enfermedades y a mejorar la situación de salud de la población. Sí, en otras zonas, por ejemplo, en América Latina trabajamos mucho programas de salud intercultural. Hay una realidad que es que hay población indígena que tiene sus saberes ancestrales. Intentamos, de alguna manera, dar espacios para que la población se sienta cómoda y haya un diálogo entre la medicina occidental y la medicina tradicional que permita que la gente tenga acceso también cultural, que es muy importante, al sistema de salud.
Claro. Hoy estaba pensando, el cambio climático o los conflictos de qué forma, entiendo que afectan también, ¿no?, a estas poblaciones.
Por supuesto, además el tema del cambio climático nos inquieta bastante, está afectando a la situación de salud, enfermedades que antes estaban en determinadas latitudes y que se desplazan o a determinada altura y que ahora las encuentras en poblaciones, por ejemplo, en que vivían a mayor altura, sí. Etcétera, etcétera, por no hablar de todo lo que tiene que ver con emergencias, con inundaciones, con cambio en los ciclos de cultivos. Esto lo estamos notando muchísimo e intentamos abordarlo en nuestras estrategias, tanto a nivel de investigación, de cuáles son los efectos a nivel de la salud, como para contemplarlo incluso a nivel de reducción de riesgos si estamos apoyando, por ejemplo, la construcción de un centro de salud. Son cuestiones que tenemos que tomar en cuenta, por
como
supuesto.
Para que se niegue el cambio climático, ¿no?, que se están negando ahora mismo.
Sí, bueno, es un problema que nosotros desde humildemente pues intentamos aportar nuestro granito de arena. Las evidencias son las que son y cualquiera que tenga un poquito de conocimiento y de humildad, pues es evidente cuál ha sido la realidad y lo que nos cuentan los científicos, los expertos en el tema.
Claro. Carlos, si miras hacia el futuro, ¿cómo imaginas a Medicus Mundi Aragón dentro de 10 o de 20 años?
Pues idealmente, y lo que siempre hemos dicho, yo me imaginaría que no existiera, que dejara de existir. Ese es nuestro objetivo.
Claro, claro.
De hecho, en cumplir 50 años no deja de tener un sentido agridulce, porque lo ideal sería que no fuéramos ya necesarios. Entonces nuestro objetivo es que dejemos de ser necesarios cuanto antes. Ojalá dentro de 10 años no existamos o podamos dedicarnos a otra cosa o hacerlo de otra manera, porque es lo que aspiramos. Como he dicho, la clave para nosotros es fortalecer las capacidades locales, generar autonomía, proyectos sostenibles y que por lo tanto cada vez sea menos necesario cualquier apoyo financiero, técnico o del tipo que sea exterior, porque eso es lo que cualquier cultura, cualquier pueblo, cualquier nación aspira, lógicamente.
Claro, sin duda. Bueno, cuéntanos cómo se va a conmemorar este aniversario. ¿Habrá actividades? Bueno, cuéntanos un poco.
Bueno, pues la verdad es que creo que nos hemos venido muy arriba, si me permites.
Me parece muy bien. Claro,
y hemos organizado bastantes actos, tres actos en concreto, concentrados en lo que va a ser el jueves y viernes de esta semana, ¿vale? El jueves vamos a tener una mesa redonda muy interesante, en línea con lo que decíamos de que hay que contribuir a difundir la ciencia, difundir las evidencias que tenemos. Pues tenemos un acto académico en el Colegio de Médicos de Zaragoza, con el que siempre hemos tenido una buena relación y llegamos a tener nuestra sede allí. Y esto va a ser una mesa redonda en la que van a acudir Fernando Simón, el profesor Badiola y Cristina Linares. Bueno, creo que los has comentado antes, sí. De qué persona estamos hablando, para tener una mesa redonda precisamente sobre los retos de la salud global y lo que ahora llamamos One Health, que es cómo se interrelaciona la salud de las personas, la salud de los animales y la salud del medio ambiente, la salud del planeta, y que es una línea que últimamente pues se está desarrollando mucho en la agenda internacional y la agenda de salud. Entonces lo vamos a tener después de un pequeñito acto a las 6:30 en el Colegio de Médicos y cerraremos con una actuación musical del coro Carmina Médicas del Colegio de Médicos. Al día siguiente vamos a tener en el Centro Joaquín Roncal CAI a las 12 un sencillo acto institucional en el que queremos dar voz a las instituciones que nos han apoyado y con las que trabajamos, tanto administraciones públicas, el Gobierno de Aragón, Diputación de Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, como las redes, la Federación de la Solidaridad o la propia Federación de Medicus Mundi, en la que estamos integrados. Va a ser un acto sencillo, breve, pero en el que queremos significar y visibilizar que este no es un camino que hemos hecho solos, sino más bien al contrario, ha sido gracias al apoyo de administraciones públicas, con su financiación, con su acompañamiento, y de otras organizaciones amigas con las que hemos podido andar todo este camino. Y por último, por la tarde en el Centro Cívico de Delicias, a partir de las 6, vamos a tener ya un acto más festivo, exactamente, ¿ya? pues con habrá también una actuación musical y esperamos pues que sea también un espacio de encuentro para todas las personas que durante estos años hemos formado parte o han construido, han hecho posible la organización, y por supuesto tanto este acto como a los demás, para todas aquellas personas que quieran acercarse y conocernos un poquito.
Bueno, pues 50 años de Medicus Mundi en Aragón. Ojalá a los 60 no lleguemos, Carlos, y tengamos aquí una entrevista diciendo pues es que está todo perfecto, lo hemos conseguido, nuestro objetivo, y ya no tenemos sentido. Que ha sido un placer tenerte por aquí. Muchas gracias, Carlos Pablo, responsable de Medicus Mundi en Aragón. Gracias.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
El orín en las calles y fachadas no solo ensucia, deteriora y genera malos olores. Cada día se limpian miles de metros para mantener Zaragoza como se merece. Invertimos 65 millones de euros para tener una ciudad limpia y agradable. No ensucies lo que entre todos hemos ayudado a limpiar. Zaragoza cuenta contigo. FCC Medio Ambiente y Ayuntamiento de Zaragoza.
Si tienes un hijo entre 6 y 12 años con discapacidad intelectual y o autismo, infórmate de los nuevos talleres de lectura comprensiva y aprender matemáticas, impartidos por especialistas en pedagogía terapéutica y audición y lenguaje de Espacio Atemptia y A Autismo, un proyecto de ATADES. Infórmate en atades.org.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Este caso está levantando una profunda reacción social, indignación también, y ha puesto el foco en los protocolos contra el acoso escolar y sobre todo plantea la cuestión de si son adecuados esos protocolos o se están quedando cortos. ¿Qué tenemos que hacer como sociedad?
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
¿El deporte es bueno? Sí, esto ya lo sabemos todos, esto es una realidad, pero ¿se hace tarde para hacer ejercicio? Es decir, si yo tengo 80 o 100 años, ¿me puede seguir beneficiando el ejercicio? ¿Es posible? ¿Puede el ejercicio cambiar la vida a los 100 años? Oye, así de drástico, ¿eh? 100 años. Pues te voy a decir una cosa. Varios equipos de investigación de la Universidad de Zaragoza, el IES Bio Guipúzcoa, el Departamento de Salud del Gobierno Vasco, y el CIBER han confirmado que el ejercicio físico no solo es beneficioso en edades avanzadas, sino que puede transformar la vida incluso en personas centenarias. Es que esto me parece maravilloso. Mira, tenemos al otro lado del teléfono a Nuria Garatachea, profesora titular en la Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte, y es miembro del grupo Exergenud de la Universidad de Zaragoza. Nuria, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Muchas gracias por estar con nosotros. Has coordinado tú este trabajo, ¿no? Entiendo, en el que os habéis hecho esa pregunta. ¿Puede el ejercicio cambiar la vida a los 100 años incluso?
Pues sí, porque es una investigación que venimos haciendo de actividad física y salud durante pues más de 10 años, y habíamos demostrado muchas cosas con población de 70, 80, 90 años. Pero creo que con esta hemos dado un salto cualitativo, porque no solamente hemos estudiado a las personas mayores, sino que el gran reto ha sido ponerlas a entrenar. Y claro, los resultados han sido asombrosos de cómo nuestra biología, nuestra fisiología, responde incluso a esas edades tan avanzadas.
En 100 años, ¿y cómo han respondido?
Pues maravillosamente por muchos aspectos. No solamente el biológico, que es muy importante, que lo hemos hecho con los compañeros de Guipúzcoa, con el grupo de Ander Matthew, donde hemos visto que en su sangre los biomarcadores que ya están determinados e identificados como fragilidad, hemos conseguido revertirlos, echarlos para atrás, para así decirlo de forma muy básica. Pero también a nivel social, de motivación, ellos estaban toda la semana esperando a que Adriana Hernández, que fue el doctorando que estuvo trabajando con ellos directamente, fuera a entrenar con ellos, sí.
Pero que les hacía dos sesiones, ¿no? Semanales, me parece.
Sí, ¿vale? Sí. ¿Y qué ellos hacían? Estuvieron ¿Fuerza? Entrenando durante 3 meses, 2 días a la semana. Al principio, cuando todavía estaban pues muy frágiles, las primeras sesiones entrenaban unos 20, 25 minutos, y al terminar el programa estaban entrenando casi 45, 50 minutos, y todo componente de fuerza. Entonces conseguimos cosas tan tan asombrantes y tan maravillosas. Si queréis que os cuente algún ejemplo.
Sí, por favor.
Por ejemplo, una señora de 102 años, cuando fuimos a la residencia, ella estaba en silla de ruedas. Le dijimos a la familia, al personal de la residencia, incluso ella misma, que queríamos entrenarle, que queríamos que hiciera ejercicio físico. La gente se echaba un poco las manos en la cabeza, pero ¿cómo si están en una silla de ruedas? Y a los 3 meses se echaban las manos a la cabeza diciendo, madre mía, todo lo que habéis conseguido, porque esa misma persona que hacía toda su vida en la silla de ruedas, conseguimos que ella sola, sin ayuda, se pudiera sentar y levantar de su silla 8 veces seguidas. Claro, el ejercicio físico les transformó la vida, ¿no?
Totalmente, se trata de eso. Además, bueno, estoy leyendo por aquí que es verdad que dices tú, claro, quien llega a 100 años es que realmente son personas sanas, o sea, sí, y fuertes,
eso,
¿no?
Eso es. Nosotros acompañamos a las personas de centenarias, y para nosotros como investigadores es el mejor modelo de envejecimiento saludable, porque han llegado a tener 100 años, porque han esquivado muchas enfermedades a lo largo de su vida. Por lo tanto, suelen ser personas muy sanas, apenas tienen enfermedades. Y lo que hicimos fue pues potenciar esa fisiología y esa capacidad adaptativa que tiene nuestro organismo. Porque lo que sí sabe la ciencia es que el sedentarismo es muy perjudicial para nuestro organismo. Estamos diseñados para movernos.
¿Esta es la primera vez a nivel mundial que se estudia el impacto en población centenaria, el impacto del deporte?
Sí, como intervención sí, o al menos que nosotros sepamos, y la ciencia así lo ha reconocido, es el primer estudio de intervención con ejercicio físico en personas centenarias, sí.
¡Qué maravilla! Así que nunca es tarde, pues, Nuria, ¿nos quedamos con eso?
Nunca es tarde, y cuanto antes empecemos y nunca abandonemos ese hábito, pues muchísimo mejor.
Pues Nuria Garatachea, muchas gracias por haber estado con nosotros, un placer.
Gracias a vosotros, un placer.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
Las obras de regeneración del río Huerva ya están transformando un espacio hasta ahora intransitable en muchos de sus tramos y desconocido para la mayoría de los zaragozanos. Ahora el Ayuntamiento da la oportunidad de conocer de cerca este ambicioso proyecto con unos paseos accesibles para el público general. En cada visita se recorrerá un tramo de 1 kilómetro de longitud. Están disponibles en días laborables y en fin de semana. Es necesario inscribirse previamente a través de la web municipal zaragoza.es. Con el otoño, el Ayuntamiento de Zaragoza ha iniciado las plantaciones de 2.000 nuevos árboles que llegarán a todos los barrios de la ciudad. Es el inicio del plan de arbolado 25-26, al que se destina 1 millón de euros de inversión. El Ayuntamiento de Zaragoza quiere impulsar la creatividad de los jóvenes y convertir sus proyectos en realidad con el programa Ideas. Tras los buenos resultados del pasado año, lanza ahora una segunda edición con un presupuesto de 50.000 euros.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Celebra el 75 aniversario de Toldo Serrano con descuentos de hasta el 40%. Ahora también en cortinas de cristal y cerramientos. Sí, sí, 40% de descuento en cortinas de cristal y cerramientos.
Toldo Serrano, vista el interior, vive el exterior.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La pasada semana hablábamos de cerveza, aprovechando el tirón de la Oktoberfest y de las fiestas del Pilar. Pusimos el foco en un ingrediente, en su ingrediente más determinante, en realidad, el agua. Bueno, pues hoy cambiamos la jarra por la copa y nos vamos a ir al mundo del vino. Cuando pensamos en el vino, solemos hablar de variedades de uva, de barricas o de añadas, pero muy pocas veces del agua que se utiliza dentro de la bodega. Para entender qué papel juega el agua en la fabricación del vino, desde que entra la uva por la huerta de la bodega hasta que sale la botella terminada, hoy nos acompaña Daniel Herrero, que es químico, ingeniero y creador del podcast del agua. Daniel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Laura. Buenos días. Muy bien, gracias.
Oye, si nos centramos solo en la bodega, ¿en qué fases del proceso de elaboración del vino se utiliza más agua y por qué es tan importante en cada una de ellas?
Bueno, pues mira, te cuento, aunque supongo que la gente estará pensando que cómo vamos a hablar de agua, de vino en la parte del agua. Pues mira, Es muy interesante porque si nos quedamos solo dentro de lo que es la bodega, sin contar el riego y todo eso, el agua se concentra sobre todo en tres momentos muy claros. El primero es al recibir la uva, que hay que limpiar tolvas, despalilladoras, bombas, mangueras, suelos. Al final, todo lo que ha tocado mosto se tiene que dejar impecable para que no queden restos de otros vinos ni suciedad.
Vale.
Habrá gente que se piense, oye, ¿y la uva no se lava? Pues no. No se lava. Si la mojamos estaríamos diluyendo los azúcares del grano y además pues nos llevaríamos la pruina, que es esa capita blanquecina que se ve muchas veces en la piel y de la uva y donde viven ahí las levaduras naturales y que ayudan luego a la fermentación. Así que lavar, nada.
Vale.
La uva se queda sucia.
Vale.
Así que el segundo gran bloque sería la limpieza de depósitos, circuitos que van entre un vino y otro. Pues se hacen enjuagues, muchas veces incluso con agua caliente y con productos de limpieza para eso, para arrastrar levadura, restor de vinos, algún palillo que se haya podido pasar, pepitas, cualquier foco de contaminación.
Sí.
Y el tercero y ya gran último bloque de agua en una bodega es... es en la zona del embotellado para el enjuague de botellas, cintas llenadoras, suelo. Ahí también se gasta un montón de agua. Y ojo, para todo esto no vale cualquiera, tiene que ser como mínimo agua potable, que aunque parece de sentido común, pues vamos a decirlo por si acaso. Y suele filtrarse o ajustarse un poco para evitar cloros, sabores o raros o incrustaciones. Es mucha agua, pero tiene un sentido claro, mantener la bodega higiénica y estable, evitar problemas microbiológicos y asegurarse de que cada tanque y cada línea estén a cero antes de volver a usarse.
Oye, en el propio vino el agua no se añade como tal, ¿no? Porque sería lo que dices hablando, claro, pues hacer un poco de trampas con el producto. Entonces, ¿qué dice realmente la normativa sobre añadir agua al vino y qué prácticas están permitidas o prohibidas para no desvirtuar lo que el consumidor entiende por vino?
Bien, pues efectivamente es hacer trampas.
Sí.
Cuando hablamos de agua dentro del vino, la cosa es bastante clara. La normativa no permite usar agua para estirar el vino, bajarle el grado o aumentar los litros. El vino legalmente tiene que venir de la fermentación exclusivamente del mosto de la uva, no de mezclar vino con agua, eso nada. ¿Dónde sí aparece un poco, no mucho, un poco de agua? Pues en usos muy concretos y técnicos, por ejemplo, para disolver levaduras, si hace falta, algunos coadyuvantes o ciertos productos autorizados antes de añadirlos al mosto o al vino, ahí sí se admite agua potable como vehículo, pero siempre en cantidades controladas y sin que sirva para diluir ni cambiar de forma apreciable la composición del vino. La idea de fondo es clara, el agua puede ayudar en el manejo y en la aplicación de productos enológicos, pero no puede convertirse en un ingrediente para abaratar o corregir el vino. Eso, además de ir contra la normativa, como tú decías, es trampa, es hacer
claro,
trampas.
Claro, claro. Oye, desde el punto de vista de quien se está tomando una copa en casa o en un bar, ¿no? ¿Puede influir de alguna manera el tipo de agua que se usa en bodega, esa que has dicho, para limpiar, para enjuagar o para preparar productos? ¿Puede influir en el sabor, en la seguridad o la calidad final del vino? ¿O ese impacto es prácticamente imposible de notar para el consumidor?
Pues en el vino, a diferencia de lo que hablábamos la semana pasada con la cerveza, donde el agua sí que forma parte directa de la receta y del perfil final, donde te acuerdas que hablábamos de cómo se usaba, de cómo se hacía y tal,
sí. En
el caso del vino, el agua que se usa en bodega está entre bambalinas, podríamos decir. Sirve para limpiar, enjuagar y preparar productos, pero no debería llegar a la copa. Si la bodega trabaja como toca, el tipo de agua no se nota en el sabor ni en la calidad del vino. Se utiliza siempre agua apta para consumo humano, como debe de ser. Los equipos se enjuagan bien después de limpiar y hay controles para asegurarse de que no queden restos de detergentes ni sabores raros en depósitos,
sí. Mangueras
o líneas de embotellado. ¿Pero puede haber problemas? Puede haberlo, solo cuando se junta todo lo que no debería pasar. Agua que no cumple los mínimos, malas limpiezas o poco control. Pero eso ya es ir contra la normativa alimentaria y los sistemas de autocontrol que hoy son obligatorias. En condiciones normales el consumidor no debería notar nada de sabor a agua, si no, mal.
Si notamos agua, mal. Jesús ya lo hizo, no. Convirtió el agua en vino y lo debió de hacer muy bien. Pero esto sí, no puede ser igual, no puede ser lo mismo.
No sé. El agua lejos del vino.
Eso es.
En el dentro de la botella.
Eso es, ahí está. Pues Daniel Herrero, químico, ingeniero, es creador del podcast del agua y de verdad que te recomiendo que le eches un vistazo porque Daniel siempre es muy didáctico y muy divertido también. Daniel, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un saludo.
Gracias, Laura. Adiós.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
En COPE Zaragoza te damos buenos consejos para que llegar a fin de mes sea más fácil. ¿Has pensado que gran parte del dinero de tu factura energética se escapa por la ventana? El precio de la luz y del gas sube cada día más y mejorar tu eficiencia energética está en tus manos. Algo tan sencillo como renovar tus viejas ventanas puede suponer reducir hasta un 60% las pérdidas de energía de tu casa. Da igual de la época del año que hablemos, verano o invierno, conseguir el mejor aislamiento térmico debería ser una prioridad. Sin ninguna duda es una inversión muy rentable si te pones en manos de los mejores profesionales. Es un consejo de Cerramientos Integrales en Jorge Coci 18 976 134 134.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Mira, hoy queremos hablar de un efecto que es muy curioso y que se llama efecto Pigmalión o conocido como la profecía autocumplida o el efecto Rosenthal. Vamos a hablar de él, pero incluso desde el punto de vista deportivo, con nuestra psicóloga de cabecera, con Paola Pérez Correas. ¿Qué tal, Paola? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy buenos días, Laura.
Oye, encantada. El efecto Pigmalión, que es ese fenómeno psicológico por el cual las expectativas de una persona tiene sobre otra influyen en su rendimiento. O sea, cuando hay altas expectativas, el rendimiento tiende a mejorar porque se adecúan las actitudes, las conductas. Y al revés, cuando hay bajas expectativas, pues eso, ahí vamos. Entonces, mi pregunta, Paola, es, o sea, ¿puede una simple creencia, una expectativa, hacernos rendir mejor o peor?
Bueno, influye mucho.
Vale.
No es el único factor, pero evidentemente influye porque nos influye lo que los demás piensan de nosotros, ¿no? Entonces, si alguien que para mí es importante, como puede ser un profesor, un entrenador, un jefe, cree en mi potencial, a cualquier persona eso nos va a motivar, nos va a dar confianza,
claro,
va a reforzar nuestra autoestima y nos va a ayudar a dar lo mejor de nosotros mismos. Entonces, evidentemente, no es que sea magia, pero que alguien confíe en nosotros y eso nos motive, nos va a hacer trabajar en ello y nos va a hacer que los resultados sean muchísimo más positivos, que eso es lo que tú decías, la profecía autocumplida.
Claro, que lo he dicho así muy rápido, pero el efecto Pigmalión, pues, ¿qué es exactamente?
Pues es que lo has dicho perfecto, Laura. Es este fenómeno, ¿no?, por el cual las expectativas positivas que alguien tiene sobre otra persona influyen directamente en su rendimiento y, por lo tanto, en los resultados, ¿no? Esta metáfora viene de un mito griego,
sí,
¿no?, en que Pigmalión, que era un escultor, se enamoró de una estatua que era perfecta. Entonces tenía tanta fe en ella que al final la estatua cobró vida, ¿no? Entonces se utiliza como esta metáfora de que esas creencias pueden dar vida al potencial de los demás.
¿De dónde surge este concepto? Ah, perdón.
Sí, dime.
Te quería preguntar, dentro de la psicología, esto, ¿cómo se enlaza? O sea, ¿de dónde surge este concepto?
Bueno, se surge de una demostración científica que ocurrió en 1968 y decías, también se llama el efecto Rosenthal porque fue uno de los que digamos que lo demostró, ¿no? Entonces, lo que ocurrió es que hicieron un estudio en una escuela primaria y ellos les dijeron a los profesores que según un test que habían aplicado a los niños, había algunos alumnos que tenían un gran potencial intelectual. ¿Qué pasa? Que lo curioso es que estos alumnos fueron elegidos al azar. Entonces, a final de año, fueron a revisar los resultados de todos los alumnos y estos niños que habían sido elegidos al azar tuvieron muchísima mejoría, mucho más que sus compañeros.
Claro.
Demostraron que cuando los profesores, sin saberlo, les prestaban más atención, confiaban más en estos niños, les animaban, les daban más oportunidades, estas expectativas positivas sobre esos alumnos elegidos al azar se convirtieron en un motor de crecimiento. Por lo tanto, quedó comprobado que las expectativas que depositamos en las personas influyen luego en la realidad que se obtiene. Y esto luego, pues, este experimento, digamos, se ha replicado en empresas, en equipos deportivos, en hospitales, y los resultados siempre han sido muy similares.
Yo quería preguntarte por eso, ¿no? Por aplicarlo en el deporte, este fenómeno se nota muchísimo, o sea, cómo influyen en un equipo que su afición, por ejemplo, o su entrenador, crea o no crea en ellos.
Pues influye de forma muy directa, más de lo que nos pensamos, ¿no? Porque cuando un entrenador, por ejemplo, ¿no? Por poner el entrenador, confía en los jugadores, esa confianza se transmite, se contagia, es en la forma de hablar, en cómo se les dan las instrucciones, en el ánimo con el que se les habla. Y los jugadores que obviamente perciben esa confianza empiezan a rendir mejor, digamos que sienten esa confianza para poder arriesgar más, juegan más motivados. Y el contrario, si un entrenador no cree en el jugador o en el equipo, también se nota, da menos oportunidades, corrige más. Claro. Que motiva, y el rendimiento también cae. Y lo mismo con la afición, que tiene un papel muy importante. No es lo mismo llegar y que un estadio entero cree en su equipo, ¿no? Y le anime, y el clima de motivación y de ilusión, claro, se contagie, claro. Hay mucha más energía, el equipo juega más cohesionado y más resistencia mental. Entonces, la confianza que perciben los jugadores, pues obviamente da mejores resultados porque, claro, mejora el rendimiento y reduce la ansiedad de los deportistas.
Cuando pasa al revés, cuando las expectativas son negativas, esto tiene también un nombre, ¿no?
Sí, sería la versión negativa, ¿no?, del efecto Pigmalión, que le llaman efecto Golem. Ajá. Y es justamente lo contrario, efectivamente, ¿no? Cuando las bajas expectativas caen sobre nosotros y no observamos que no confían, que no nos dan oportunidades, por ejemplo, si nos volvemos al ejemplo del fútbol, pues a un jugador que le sacan menos minutos, que no, pues eso también reduce el rendimiento de la persona observada, porque siento que mi capacidad no es buena, veo que creen que no sirvo inconscientemente, el jugador pierde seguridad y termina jugando peor.
¿Cómo podemos evitar caer en ese efecto Golem, tanto en el deporte como en la vida diaria, diría yo?
Pues sí, para todo nos viene muy bien que confíen en nosotros y que nos den oportunidades, ¿no? Entonces, bueno, pues lo primero es ser conscientes de las expectativas, ¿no? Revisar. Todos tenemos sesgos, obviamente, ¿no? Pero revisar si estamos limitando a alguien con nuestras creencias e intentar dar un feedback constructivo, que no significa no decir los errores. Sí que hay que señalar los errores, pero también hay que señalar los progresos, ¿no? Uh-huh. Sí. Y estas expectativas en parte pueden cambiar el destino, porque digamos que van moldeando el comportamiento y la percepción que cada uno tenemos de lo que valemos, ¿no? Entonces, si alguien confía en mí y cree que valgo, yo voy a hacer por valer, voy a confiar también en mí mismo, ¿no? Entonces, digamos que esto despierta pues lo mejor de cada uno.
El Real Zaragoza sería un ejemplo, ¿no?
Bueno, nos venía a la cabeza, ¿no?
Totalmente.
Por lo que sea. Sí, bueno, además ahora han pedido, ¿no? A la afición un poco de optimismo, y entonces sí que es un buen ejemplo, porque si la dirección del club expresa confianza en el equipo, ese mensaje va a impregnar inevitablemente en el equipo, les va a motivar y va a reforzar esa creencia de que pueden mejorar, ¿no? De que la mejoría es posible. Entonces, bueno, pues si se crea una atmósfera de más confianza y de más motivación, los jugadores van a tener menos ansiedad, van a poder jugar con mayor libertad, van a tener esa sensación de que se puede, ¿no? Que el equipo puede. Y también el mensaje para los aficionados, ¿no? Porque las creencias importan. Entonces, salir a un campo en el que se les aplaude, se les anima, se transmite esa fuerza colectiva, ¿no? Eso puede tener un impacto real en cómo el equipo afronta los partidos.
Pues a ver si lo intentamos, ese efecto Pigmalión para el Real Zaragoza, y se lo transmitimos para este...
Y también desde los medios, Laura.
Y de los medios, súper importante. Hombre, aquí tenemos también una labor, una responsabilidad nosotros en todo esto. Pues Paola Pérez Correa, es un placer como siempre tenerte por aquí. Muchas gracias.
Hasta luego.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Una 50 minutos aquí desde Zaragoza, en este momento con 18 grados que tenemos. Eso sí, solecico, ¿eh? La verdad es que por lo pronto, pues en las máximas están siendo suaves en Zaragoza en este 10 de noviembre, en el que, como siempre a esta hora, hablamos de fútbol y, por supuesto, del Real Zaragoza. Jesús Zamora titulaba por ahí en cope.es/Zaragoza, el Real Zaragoza, un muerto viviente en Granada, Sellés tampoco. Tampoco es la solución. 3-1 perdimos. Vamos a analizar qué es lo que pasó ayer. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Deportes.
COPE Zaragoza.
Deportes. Estar informado.
Jesús Zamora, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos?
Hola. Buenas. Por decir algo, Laura.
Bueno, pues te veo realmente muy enfadado y por lo que veo, pues, no te gustó nada, ¿eh?, el partido de ayer.
Pero ¿a quién le puede gustar? Es que son 6 derrotas seguidas. O sea, 0 puntos de los 18 últimos posibles. Y si lo extrapolamos a lo que llevamos de liga, 6 puntos de 39 posibles. O sea, ya menos de uno cada 6 que teníamos la semana pasada. Esto ya es inaguantable. Para mí lo más importante de ayer no solo es que ya se hayan echado más paladas en la tumba del Real Zaragoza, que yo creo que es que ya estaba excavada. La tumba ya está excavada y con el muerto a punto de caer al hoyo y con más clavos sobre el ataúd. Para mí lo más importante de ayer eran las paladas que se echó sobre sí mismo el entrenador, que recordarás que llevábamos un par de lunes pues queriendo buscar algún brote verde en la ilusión que podía aportar el nuevo técnico, ¿no? Pues ya se ha acabado eso también. Ayer demostró Rubén Sellés que no es la solución y que no es el técnico que puede sacar esto adelante. Que no es el culpable, al menos no es el máximo culpable, porque esto se lo ha encontrado hecho, ha llegado cuando ha llegado y se ha encontrado con la plantilla que se ha encontrado, pero lo que viene haciendo desde que está aquí, pues no es para pensar que pueda seguir adelante el Real Zaragoza con este entrenador, tampoco, ¿eh?
No ves cambio, no ves un cambio en su en la forma de jugar, en el juego. No,
muy poco, o sea, quiero decir, en los dos partidos anteriores dijimos, jolín, el día del Sporting el equipo estuvo pues aceptable en la primera parte. Pero luego, cuando se queda con uno más, es cuando se le ven las costuras, vale. Pero nos agarramos a esos brotes verdes. Pero mientras tanto, el equipo pierde y no marca ningún gol. Segundo partido, contra el Deportivo de La Coruña. También intentamos encontrar algún brote verde, pero lo mismo. No marcas un gol al arco iris y al final, el Deportivo de La Coruña, con dos golpes de calidad, se lleva el partido. Pero intentábamos buscar algo, ¿no? Pero esa mejoría no se veía en las áreas, que es donde se debe ver, ni en la propia ni en la contraria, es decir, ni defendiendo ni atacando. Y en este tercer partido, el de la Copa no lo cuento, porque solo faltaría, ¿no?, ante un equipo muy inferior en categoría como fuera Mutilvera, ¿no? Pero en este tercer partido en Liga, en Granada, pues yo creo que ya se nos han caído al suelo pues todas esas ilusiones, se ha desinflado, se ha dilapidado esa poquita esperanza que había en el técnico. Porque es que el partido no puede empezar mejor para el Real Zaragoza, con un regalo del rival. O sea, es que se marcan un gol en propia puerta, te regalan un gol a los 2 minutos de partido. Y te pasa como cuando vas con diferencia numérica a favor en el campo de jugadores, que no lo sabes aprovechar. Pues en este caso tampoco has sabido aprovechar la ventaja en el marcador, que es algo a lo que no estaba acostumbrado el Real Zaragoza. El Zaragoza solo había ido por delante el día que ganó en Vitoria al Mirandés, nada más. Y los 2 minutos que fue por delante el día del Valladolid, que te empató a los 2 minutos. O sea, eso no es un equipo que no está acostumbrado a ir por delante. Y claro, ayer ya se vio. Sí, es verdad, tuviste 5, 6, 8 minutos aceptables al principio. Pensábamos que incluso podía seguir buscando un segundo tanto, pero fue un espejismo. Enseguida el equipo volvió a ser el de los temores, el que se ve superado por el rival, y claro, no tardó en llegar el tanto del empate a 9 minutos del descanso, y en la segunda parte, pese a la mejoría que quiso ver el entrenador en esa segunda mitad...
Hombre, y bueno, mejoró el juego en la segunda parte.
Pero mejoró, pero Laura, ¿para qué? ¿De qué sirvió? O sea, bueno, volvieron a ser 8 o 10 minutos iniciales. iniciales, pero luego el Granada marca el segundo y marca el tercero. Que no hay donde agarrarse.
Entiendo la decepción, pero ostras, es que tiras la toalla directamente.
Quedan
32
estamos...
partidos, quedan 96 quedan, puntos en juego.
Quedan 29 partidos.
Bueno, quedan
87 puntos en juego.
Que quedan cosas. Sí, y más en una segunda división. Que las cosas cambian muchísimo y que no hay nadie que sea súper regular.
Te lo compro, pero por poco dinero, si me lo vendes barato. Quedarán muchos partidos, pero para que eso que tú dices pueda llegar a producirse, ese vuelco que alguna vez se ha producido en el fútbol español, y el Real Zaragoza tiene también alguna remontada histórica, como el año de Jim, tendrían que producirse dimisiones que no se van a producir, ceses que no se van a producir, en definitiva,
que empiecen a entrar los goles.
Es que aquí no tendría que continuar ni el director deportivo, ni el director general, ni el que manda sobre ellos, ni el entrenador, nadie de toda esta gente tendría que continuar, porque con los que hay es imposible solucionar esto. O sea, es que no puedes llegar vivo, es que yo ya dudo que se consiga alguna victoria antes del mercado de invierno. Es que es imposible con la gente que hay, y el único que tenía yo cierta esperanza, me gustaba su discurso hasta este fin de semana. Ya no me gustó el de la víspera, porque habla más de método que de corazón. Y aquí, permítame la expresión, ya vale de método, ya vale de tablet, que ya se empieza a parecer a Ramírez este también. Ya vale de todo eso. Aquí hace falta un par de pelotas. Hace falta corazón.
Pues ojalá el corazón y las pelotas salgan este domingo a las 9 de la noche.
Y entren en la portería rival alguna vez.
Y entren, esa es la cosa.
Porque el entrenador salga ayer después del partido diciendo que no está preocupado.
Lo tenemos que dejar aquí.
Y lo de Sinan Bakis.
A las 3:25 más deporte. Gracias, Jesús. Adiós.
Adiós.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
En Alfombras Yasmina, descubre las ofertas especiales de hasta el 70% hasta fin de año. Aprovecha nuestros espectaculares descuentos y prepara tu casa para el invierno con diseños más modernos y atractivos. Un arte milenario en un comercio único en Aragón. Alfombras Yasmina, la tradición y la innovación bajo tus pies. Ahora con hasta el 70% de descuento.
Hay decisiones que lo cambian todo. Elegir la ventana correcta es una de ellas. En Cerramientos Integrales no instalamos, transformamos. Danos un día y cambiaremos tu vida.
Cerramientos Integrales, Jorge Coci 18.
¡Buah! Nos libramos del atasco gracias al Ojo de Halcón. Y encima nos salvamos de una hora extra en la oficina por una revisión del VAR. Es que 24 horas de mi día son muy largas.
Si vives en modo sport, hazlo con el nuevo Kia Sportage.
Tu modo sport, tu Sportage.
Ven a Autosalduba, concesionario oficial Kia en la provincia de Zaragoza, o visítanos en kia.com.
En Lorente Ortodoncia llevamos más de 40 años dedicados exclusivamente a la ortodoncia de niños y adultos. Tratamientos personalizados con todo tipo de técnicas, brackets metálicos, transparentes y alineadores invisibles. Primera valoración sin compromiso. Más de 20.000 pacientes nos avalan. Visítanos en Lorente Ortodoncia, Paseo Constitución 29.
Bienvenidos, inconformistas, a todos los que vivís vuestro propio guión. Con miradas, abrazos y besos de verdad. Con celebraciones y amigos de verdad. Y vino de verdad, el nuestro. Bienvenidos inconformistas de todo lo que importa. Denominación de origen Cariñena. El vino que nace de las piedras. Cariñena, Ciudad Europea del Vino 2025. Diputación de Zaragoza.
Pedro Arellano.
¿Conoces nuestro servicio de gestión integral de alquileres? Nos encargamos de todo. Un servicio premium al mejor precio. Alquila con todas las garantías.
Gestión Inmobiliaria Zaragoza, en Avenida San José 100.
Cuando el frío de noviembre asome por la ventana, enciende el confort y abrígate en tu sofá tapigrama. Acércate a una de las 8 tiendas de Zaragoza y recuerda, tu sofá en tapigrama. No lo dudes.
Bueno, pues así llegamos a las 2 de la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa. 18 grados tenemos ahora mismo en Zaragoza.